sigue esta noche de lunes en el partidazo de la cadena COPE, como cada lunes a esta hora, kilómetro 42 con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola a todos.
¿Y está Chema?
Está, ¿qué estamos, Juanma? Buenas noches.
¿No te ibas? ¿A dónde ibas a ir?
Que todavía queda.
Dos semanas todavía le queda.
¿Cómo está Chema?
Pues estoy estupendamente bien.
Después... colgaste un vídeo ayer increíble, corriendo por la,
la nieve.
Qué pasada de vídeo.
Bueno, te puedo asegurar.
¿Dónde era, por cierto?
Pues desde Cercedilla. Si te digo la verdad, el sitio no lo sé, porque tengo un amiguete que es guía por ahí y es el que me lleva, pero parte de Calzada Romana. Luego nos vamos por ahí despistando, tomando caminos, y lo cierto es que no tengo ni idea. Sigo al de delante y bueno, fíjate, la nieve no solo sirve para esquiar y para estar en casa metido de frío, ¿no? Cuando hace esas temperaturas, sino que te lo puedes pasar bien, y nosotros disfrutamos, jugamos, corrimos como niños y nos vamos sonriendo. Eso sí, cuando llegamos a casa, como el tipo de pisada es diferente, no tiene nada que ver el correr por la nieve a correr por el asfalto, pues trabajas mucho la musculatura de diferente forma, y lo cierto es que conforme termina la sesión y llegas a casa y te has quedado frío, luego te cuesta moverte y se nota que es un trabajo distinto, diferente, divertido, y mira, cualquier superficie sirve para ponerte a correr.
¿Zapatillas las mismas para correr por la nieve que por el asfalto o por la tierra?
No, lo cierto es que todo... Hoy en día ya hemos hablado mucho de que la tecnología ha avanzado y se necesita material técnico, y cuando vas a correr sobre nieve, lo ideal es que lleves una zapatilla con una capa de Gore-Tex para que evite que
se
moje y que cale. Sí, al final, yo lo cierto es que no llevaba una zapatilla de Gore-Tex porque estaba probando las zapatillas con las que voy a correr en Costa Rica, y al final pues cala un poquito, pero bueno, lo importante es no pararte, y una vez que te paras te cambias rápido, y sí que se nota en un buen calzado técnico con esa capa, esa membrana de Gore-Tex que evite que no que te mojes. Pero por lo demás, pues siempre unas mallas largas, un cortavientos y bueno, guantes y poco más.
Joder, pues mira, yo estoy aquí para dar exclusivas, y hoy te voy a dar sobre todo a ti una, y a los oyentes también, evidentemente, Chema, y es que Juanma, después de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero ya, se ha puesto a plan.
Sí, sí, pero bueno...
Y está perturbado porque le han quitado el zumo de naranja.
No, vamos a ver, es que yo pensé, me dice la nutricionista, a ver, ¿tú qué desayunas? Y fíjate, iba a decir, yo creo que esto es bueno lo que yo desayuno, empezaba bien la conversación. Le dije que era un cortado con galletas normales y un zumo de naranja, y me dice, empezamos mal.
La leche, ¿no?, del cortado.
No, lo peor, las galletas, que me dice, a ver, enséñame las galletas. Le enseñé las galletas, todo azúcar. Claro. Eran azúcar puro las galletas. ¿Echas azúcar al café? Sí, evidentemente, echo azúcar. ¿Qué azúcar? Azúcar blanco, claro, el otro es que no endulza,
no endulza
casi. ¿Cuánto echas? Pues echo cucharada y pico. Vale, perfecto, más azúcar. ¿Y el zumo de naranja? Pues un vaso de sidra casi hasta arriba. O sea, yo cojo y pim, pam, pim, pam. Bueno, pues eso es malísimo, por lo visto, porque resulta que tu cuerpo asimila X cantidad de azúcar en un determinado tiempo. Y claro, lo que tú haces es, cuando te tomas tal cantidad de zumo de naranja, estás metiendo azúcar, 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 no lo metaboliza, o como se diga eso, y el caso es que transforma ese azúcar en grasa.
Rápidamente.
Con lo cual dice que yo en el desayuno ya estoy metiendo tanto azúcar que mi cuerpo es incapaz de metabolizarlo, o lo que sea. Es que no sé los términos científicos, sí, o médicos, lo que sea.
Si tomas un exceso de azúcar,
eso es.
Y tu cuerpo no es un azúcar bueno, por así decirlo,
¿sí?,
en vez de metabolizarlo y transformarlo en energía de la buena, lo que hace es que va directamente al torrente sanguíneo.
Eso es.
Y si no lo quemas, o sea, no pasaría nada.
Grasa.
Si luego sales a correr, haces ejercicio, pues no pasaría nada porque utilizas como forma de energía ese azúcar que va circulando por ahí, ¿no?, en forma de hidratos, ¿no? Es el ATP que viene transforma ese azúcar en ATP, está en la sangre y lo utilizamos como energía. Pero si no lo quemas, pues va a grasa, que al final pues ese azúcar, sobre todo en zumos, si el zumo es natural, bastante mejor que el...
Es natural, el zumo natural, pero claro, lo que me dice la nutricionista, lo que tienes que hacer...
La fruta por naturaleza tiene mucho azúcar.
Claro, si es que la cantidad de azúcar que necesitamos al día ya lo llevan los productos por sí, no hace falta edulcorar más las cosas. El caso es que me dice, pues en vez de zumo, naranja de mesa. Y así tu cuerpo, tardas más en estar comiendo ese azúcar, va asimilando el azúcar a la misma velocidad en la que tú estás comiendo una naranja. Claro, es que yo me meto 4 naranjas en 30 segundos.
Claro.
En 30 segundos, glu, 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 te metes todo el zumo y te has metido todo el azúcar y tu cuerpo en ese momento...
¿Y lo rico que está qué?
Joder, tío, pues claro. Estoy como si me hubieran quitado, qué sé yo. Bueno, menos mal que no me ha quitado...
Las galletas, ¿no? Como si te hubieran quitado las galletas.
No, prefiero que me quite las galletas que el zumo, fíjate. Pues las galletas hay que cambiar de marca, unas que tengan menos azúcar. El queso, pues hay que controlarlo. O sea, el vino, puesto... muy poquito, sí, bueno.
O sea, que Juanma, ya te has puesto directamente a...
No, ponerte... sí, con lo cual anuncio que me va a cambiar el carácter. Porque evidentemente no se puede estar delgado y tener buen carácter. Eso es imposible, no conozco a nadie.
¿Tú qué desayunas, Chema?
Pues yo sigo con mi línea, yo tomo los 2-3 cafés muy aguados y los días que tengo serie pues aprovecho, me tomo una tostada integral con aceite de oliva y los días que tengo algo más de tiempo pues suelo tomar 2 o 3 huevos revueltos y les quito la yema, que es un alimento rico en proteínas y con el aceite de oliva virgen extra ya tienes las grasas y bueno, con lo que es la tostada de pan integral pues ahí tienes los hidratos, el café.
O sea, que es una tortilla de 3 claras.
Sí, incluso...
Y ya, ¿qué sabes? No, es que no he comido nunca yo eso.
Pues está buena, o sea que te acostumbras, lo puedes tomar... hay veces que lo que hago es que me da palo tirar las yemas y entonces si tomo 3, pues echo una yema, pero es la parte más grasa, ¿no?, del huevo, donde están todas las
¿Y
proteínas.
¿Y el pan dónde lo untas?
¿Dónde?
¿El pan dónde lo untas?
Nada, nada, el pan lo tomo tostado, echo un poquito de aceite y el huevo lo tomo revuelto. O sea, lo echo encima de ese revuelto que hago de... con las claras y la yema, lo echo encima del pan con el aceite y está de muerte. Lo que pasa es que eso ya te digo, que los días que tengo un entrenamiento un poquito más fuerte, pues para llenar bien el estómago, primero de la mañana y sobre todo que haya tiempo para digerirlo y metabolizarlo.
Un día tenemos que hablar del tema de nutrición. Es increíble la cantidad de azúcar que nos metemos en el cuerpo sin saberlo.
Sí.
Increíble. Hay por ahí un documento ahí que ha sido bastante
viral.
El de
los terrones de azúcar.
El de los terrones de azúcar, que es flipante. Bueno, pues en casa es que dices tú, estoy comiendo súper sano. No estás comiendo súper sano, estás comiendo rico y como eso está rico y te gusta, está rico porque lleva una cantidad de azúcar tremenda. Pero bueno,
de todas maneras, Juan, lo que dices es primero darte cuenta que comemos, yo creo que siempre comemos por exceso, ¿no? Al final comemos de más y yo creo que lo importante es darte cuenta que estás cometiendo ese exceso. Luego yo creo que poco a poco ese cambio lo puedes dar de manera gradual y vayas incorporando el ejercicio, pues ese ir cuidándote poco a poco, el ir mejorando esa forma de alimentarte, pero todo con tranquilidad, porque si pasas del blanco al negro tan rápido, al final lo que te lleva es un poco a que lo mandes todo a freír espárrago, ¿no? Y se trata de que vayas haciendo, incorporando esos cambios a tu vida de manera paulatina y tranquilamente.
Sí, y el carácter, que no cambie. Que
por eso, no tenga mi carácter. Encima lo que te queda a ti por aguantar. Si tienes que aguantar a todos estos de mala leche,
imagínate, y luego yo cuando llego a casa a las 2 de la mañana, me meto un yogur o un tazón de colacao o algo así, claro, algo tengo que meterme para el cuerpo.
Yo ahí es donde tengo el peligro.
¿Qué comes tú cuando llegas a casa?
Lo que pillo.
¿Sí?
Sí, y teniendo niños pequeños...
¿Pero dulce o salado?
Sí, no, dulce.
Dulce.
Y teniendo niños pequeños que meriendan cosas
Es que
niños,
nuestro horario
yo
es...
Yo se las devoro. A mi pobre Anders le devoro todo lo que tiene.
Nuestro horario es muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno, pues venga, hablemos de alimentación, que tienes por ahí una cosita que contarnos.
Sí, sí, señor, porque, Chema, estamos a vueltas con... casos como el de Coastal Challenge, ¿no? La alimentación que hay que llevar durante las pruebas en el mes anterior y en las jornadas posteriores. ¿Cómo se puede organizar más o menos esto?
Bueno, pues fíjate, el Coastal Challenge es la prueba que me voy, pues nada, en apenas 10 días.
Costa Rica.
Una carrera son 240 kilómetros dividida en etapas que, por así decirlo, incorporamos maratones y ultras dentro de una misma competición. O sea que es una prueba en la cual tienes que cuidar muy mucho no solo la comida previa, sino durante la competición y luego sobre todo posteriormente cuando terminas, porque al día siguiente vuelves a competir y necesitas pues tener a tu cuerpo en perfecto estado, ¿no? Si no recuperas bien, al día siguiente vas al hoyo. Entonces, para la gente que hace pues sobre todo ultras, es tan importante el periodo previo a la competición como lo que es el día antes, la media hora antes, y luego sobre todo ir habituallándose de manera correcta a lo largo de toda esa etapa, toda esa competición. Y luego no solo termina ahí la competición, ¿no?, sino que cuando terminamos de alimentarnos cuando termina la competición, sino que hay que todavía, al terminar, pues seguir dándole al cuerpo esa energía para que esos procesos recuperatorios pues estén más acelerados. Así que de tal manera que lo importante es estar siempre cubierto con energía, ¿no? Y lo que hacemos es que una prueba con un ultra, el mes antes a lo mejor yo se va no tanto, ¿no? Yo creo que simplemente pues debemos cuidar sobre todo los días que vamos a hacer entrenamientos largos dentro de nuestra planificación, pues ir cuidando, ir probando qué tipo de alimento nos viene bien. Hemos testado, hemos cenado antes de un entrenamiento importante pues lo que vamos a probar el día de la carrera, y vamos a ver qué alimentos nos sientan bien y qué alimentos no nos sientan tan bien, ¿no? Eso en cuanto, sobre todo los días, el día previo, el día del desayuno, como siempre hemos dicho, 2-3 horas de antelación antes de hacer ese entrenamiento, y en la competición pasaría lo mismo. Adelantaríamos todo un poquito más para, sobre todo, asegurar esa recarga de glucógeno en nuestro músculo y en todo nuestro organismo, ¿no? Y una vez que competimos, yo suelo ser partidario de utilizar pues avituallamiento por hora, es decir, cada hora de ejercicio, pues tener siempre a mano, pues si es un gel o una barrita o algún tipo de bebida que nos aporte esas calorías que nos van a hacer falta a lo largo de toda esa competición. Y luego, cuando terminamos, pues tenemos que recuperarnos otra vez, pues con esos hidratos de carbono que hemos perdido, y sobre todo ayudarnos de la proteína. Ha habido muchas horas de esfuerzo, y la proteína en este caso es una aliada y nos va a ayudar a recuperar todo ese tejido dañado y toda esa destrucción que ha habido a lo largo de tantos y tantos kilómetros. Así que cuando vamos a probar o vamos a hacer una competición de lo que es un ultra, más allá de la maratón, hay que cuidar muy mucho la alimentación, ir probando qué vamos a consumir, que vamos a probar los días antes, ¿no?, de esos entrenamientos largos, para luego llevarlo a cabo en la competición y simplemente repetir. Y sobre todo cuando estamos haciendo la competición, no olvidar que cada vez que pase una hora, 50, 60 minutos, debemos ingerir algún tipo de alimento que nos vaya garantizando que seguimos teniendo nuestros depósitos de glucógeno preparados para seguir rindiendo.
¿Alimento ahí durante la competición? ¿Fruta incluyes durante la competición?
Si es muy larga, sí, Juanma. Por ejemplo, en Costa Rica te puedo asegurar que, además debe haber un vídeo colgado por ahí, que me deshidraté y no sé cuánta sandía me debí comer en un avituallamiento. Pues si me comí media sandía, en este caso era agua, y mi cuerpo me pedía mucho líquido y comía. Luego, hacer una prueba tan larga, hay veces que vas caminando, que no es el impacto tan, no vas muy rápido y simplemente ese trote suave te ayuda a que puedas ir metabolizando lo que comes, ¿no? O sea, que depende un poco del tipo de competición que sea y de, bueno, si vas demasiado rápido posiblemente no digieras tan bien, pero si vas a un ritmo un poco más suave, posiblemente te da tiempo a que incluso caminando puedas ingerir esa fruta, ¿no? Así que fruta, mucha bebida, incluso frutos secos que son ricos a nivel de kilocalorías. Y bueno, pues luego además todas las barritas energéticas que podemos tener. Oye, los geles.
¿Tú después de los entrenamientos tomas batidos?
Sí, sí me gusta tomar.
¿En qué porcentaje? ¿Hidrato o proteína?
Pues depende un poco del tipo de entrenamiento que has hecho. O sea, por ejemplo, si he hecho un entrenamiento una hora y media, por ejemplo, un rodaje que hemos hecho largo, ¿no? En ese rodaje sí que es importante recuperar a nivel de hidratos, ¿no? La proporción sería más importante de hidratos que de proteínas.
70-30, 60-40.
Sí, por ejemplo, ese sería una recuperación normal. Pero, por ejemplo, los días que hemos hecho un trabajo específico de fuerza, si le hemos acompañado también algo de trabajo aeróbico, tenemos a nuestros músculos un poquito más dañados y sí que es importante aumentar la dosis de proteína. Entonces yo para esos casos me tomo un batido de proteína, de suero y bueno, que va de cine y ayudas a que se recupere antes pues todo tu tejido muscular.
Vamos con preguntas de oyentes, que tenemos un montón y que los tenemos un poquito abandonados. Por ejemplo, Silvia dice, Chema, ¿qué es exactamente el entrenamiento invisible?
Pues el que no se ve, todas esas cosas.
Muy bien, muy bien.
Es un tipo de entrenamiento.
Sapristi, como diría Tomás.
Fíjate, es un tipo de entrenamiento que realmente casi no es entrenar, porque no requiere esfuerzo. Son esos pequeños detalles que si haces de manera asidua vas a favorecer esos procesos de recuperación y vas a seguir entrenando sin tú darte cuenta. Por ejemplo, terminar de entrenar y meterte en agua fría. Eso sería un entrenamiento invisible. El meterte a la cama todos los días y descansar 10 horas seguiría siendo entrenamiento invisible. Acudir al fisio regularmente pues para que tus problemas musculares no vayan más allá y no tengas ningún tipo de problema también sería entrenamiento invisible. Estirar bien después de tu entrenamiento para devolver la musculatura a su estado inicial también es entrenamiento invisible. Realizar contrastes, todos los tratamientos conservadores para pues eso, para que sigamos rindiendo al máximo, sigue siendo entrenamiento. El comer bien, el hidratarte bien, estamos entrenando sin darnos cuenta, por lo tanto es un entrenamiento invisible porque no se supone que requiere esfuerzo, pero que ahí está y que funciona.
Ah, mira, o sea que digamos es todo lo complementario al correr, ¿no?
Eso es, eso es. Que no cuesta.
Miguel dice, desde hace un tiempo me estoy siguiendo un plan y lo sigo a rajatabla. Sin embargo, noto que no mejoro. Quiero llegar a correr por debajo de 5:45 y me está siendo imposible. Entreno fuerza, hago series, no sé qué puede fallar. ¿Qué puedo hacer para mejorar?
Pues mira, te voy a decir una cosa, o a Miguel le vamos a decir una cosa. Hay veces que nos preocupamos demasiado en tener un plan demasiado riguroso, con muchas series, con mucho trabajo de fuerza, y realmente tenemos que centrarnos en lo básico, que es simplemente salir a correr, intentar correr un poquito más rápido, intentando pues trabajar al nivel de tus umbrales, ¿no? O sea, intentar a través de la carrera y de la propia intensidad ir mejorando. Y hay veces que simplemente con esa mejora, ¿no?, saliendo a correr un día, intentando ir un poquito más rápido, provocamos en nuestro organismo bastante más estímulo que a lo mejor hacer series, tanto trabajo de fuerza. Entonces, yo lo que haría en este caso sería como volver a trabajar mis cimientos de nuestra casa, y trabajaría mucho más a nivel de umbrales por cosas mucho más simples. Sal a correr, intenta correr cada vez más rápido, incorpora los farle, que no tienes que parar ni caminar, sino que puedes incorporar cambios de ritmo dentro de tu propia sesión, antes de ir más allá de trabajos de fuerza, de trabajos de gimnasio y de otras cosas, ¿no? O sea, me iría un poquito a lo más simple.
Pregunta Ana: con frecuencia me fatigo durante los entrenamientos. Me han dicho que eso es porque no llevo bien la respiración.
Y yo también.
¿Por dónde es mejor respirar? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Algún método para entrenar la respiración?
Esto
seguro que
ya
le afecta a mucha gente.
Yo creo que lo ha tratado Chema aquí.
Sí, sí.
Un día dijiste que si tenemos dos zonas por las que respirar, mejor por las dos, ¿no?
Efectivamente. O sea, más. Que cualquier oyente que por donde se pueda. A mí me gusta decir que no solo hay que respirar por la nariz y por la boca, sino por los ojos y por las orejas.
Claro.
Realmente, cuando hacemos un ejercicio, nuestro cuerpo necesita unas 15-20 veces más oxígeno que cuando estamos en reposo. Si solo respiras por la nariz, estás limitando, ¿no?, que entre oxígeno, así que necesitas que entre el aire tanto por la nariz como por la boca. A mí me gusta más llenar esos pulmones en varias tomas, o sea, no hacer una respiración solo profunda, sino en varios tiempos, y esa respiración, que tendrá un ritmo, vendrá dado un poquito por nuestra intensidad de la zancada. Es decir, según vaya aumentando nuestra intensidad, pues tendremos un ritmo respiratorio diferente. Llenaremos en varias tomas los pulmones y respiraremos tanto por la nariz como por la boca.
Y del flato también has hablado, pero bueno, recordemos, ¿qué pasa si aparece flato?
Grita como un...
Eso es. Ya hemos dicho que hay veces
condenado,
que aparece...
Condenado, iba a decir otra cosa.
Eso es, hay veces que aparece el flato porque solo respiramos por la nariz, provocamos respiraciones agitadas, y eso lo que hace es que se pueda contracturar pues el diafragma, que es un músculo respiratorio. Para esto, si empezamos a respirar de una manera pautada con pues eso, con nuestros ciclos de inspirar y expirar en dos, tres tomas, llenando nuestros pulmones, ese ritmo, esa manera de respirar va a hacer que muchas veces no aparezca el flato, que muchas veces por agitarse esa respiración, ¿no?, y contracturar el músculo. Y hay veces que hemos dicho que con un chillido, no tiene que ser un chillido suave, tiene que ser un berrido, pues al vibrar, ¿no?, ese músculo consigue que se relaje, o sea, que suele funcionar.
Tú imagina que en esa carrera que estaban dando por la nieve, Chema y era Pepo y toda esta tropa, empieza a uno con el flato y a gritar, y te pilla allí ahí por medio, ¿qué haces?
Bueno, toman así a un
cinco tíos esto. Desbocados y gritando como condenados allí.
Yo pienso que están huyendo de algo y me sumo con ellos a correr, porque sabéis lo que vendrá detrás.
A ver, que tenemos sorpresa para terminar hoy la sección, que vamos a regalar... Gracias a los amigos de Polar, un Polar M200, que es un pelucazo de estos que te marca todo lo que hace falta y más, ¿verdad, Chema?
Gracias a Polar,
sí, sí. Y además este es lo que te da el pulso y no hace falta ni sensor, que lo tienes por la muñeca. O sea, que para que no haya excusa, que no te lo puedas llevar por ahí a cualquier lado y que simplemente mirando tu muñeca puedas ver...
Pues vale una pasta, ¿eh? Vale una pasta este regalo. Oye,
pues lo regalamos, que lo tiramos, ¿eh?
Perfecto. Y el siguiente paso que van a hacer los de Polar es regalarnos uno, darnos uno para que los regalemos entre los oyentes, que haga que corra solo.
No, eso...
Quería que decía que nos regalase uno a nosotros también. Creía que iba a
no,
ser eso.
Aquí es todo para los oyentes.
Todo para los oyentes.
Un Polar M200. ¿Qué hay que hacer? Pues responder a una pregunta. Y el próximo domingo, la cita de este fin de semana, es el Campeonato de España de Medio Maratón en Granollers, el domingo por la mañana. Adidas parte con un equipazo como Javi Guerra, Carles Castillejo, Rafa Iglesias y Chema Martín.
Increíble.
Vaya equipo, ¿eh?
Vaya equipo.
Equipazo.
Pues la respuesta que estamos buscando es muy facilita. ¿Cuál es el récord de Chema Martínez en el medio maratón?
Que lo dijo la semana pasada. O sea, si alguien va al podcast y quiere buscarlo, pues está en el podcast de la pasada semana, si no lo encuentra de cualquier otra forma, o a lo mejor alguien se acuerda directamente.
No, que nos escuche, Juanma, que nos escuchen, es, que se moleste es. La gente en bajar el podcast. Perfecto. Que para eso lo hacemos, se lo dejamos ahí colgado, para que la gente se lo descargue, el del
lo
partidazo y el de kilómetro 42, todos.
En el programa de la semana pasada.
Oye,
era
que
su mejor
se puede responder
en medio
al
maratón.
Podcast, ¿cómo es eso?
En reseña se puede responder, sí.
¿Cómo
pero...
se responde? A ver, tenemos, para los clásicos como yo, el partidazo. partidazo@cope.es.
Esa es la dirección a la que hay que mandar el email con la respuesta. Sí.
Pero hay otra forma de responder.
En las reseñas de iTunes, En el podcast.
¿Cómo se hace eso?
Pues, das a reseñas.
Das a reseñas y escribes.
Y ya está, escribes la respuesta y también lo tendremos en cuenta.
Claro. Vale. ¿Vale? Bueno, yo me encargo del email, ¿eh? Luego ya vosotros
entre
encargáis de
todos,
las reseñas.
Entre todos los que acierten, ahí estará el ganador de ese Polar 200.
M200,
perfecto. Pues nada, Chema.
Bueno.
Hala, feliz campeonato de España, que vaya bien.
No tome zumo, ya me dirás que vas a tomar para el desayuno.
No, un gin toni. me han quitado el zumo, pero me meto un gin toni.
Le pones pepino y ya está. Claro, ya está. Es muy vegetal, gin toni vegetal.
Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.